¿Qué dice la Biblia sobre la Virgen María? Por J. Candeas. Les habla Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de J. Candeas. Les recomendamos que antes de escuchar este estudio bíblico, se bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. Lentamente y conforme se iban extendiendo las doctrinas de la gracia soberana de Dios por toda la tierra, el paganismo se fue extinguiendo hasta prácticamente morir en los siglos V y VI. En el siglo IV hubo una tentativa, por parte de Juliano el Apóstata, para instaurar de nuevo el moribundo culto pagano. Juliano era miembro de la familia constantiniana y griega, aunque simuladamente era cristiano. En su fuero interno despreciaba el cristianismo y añoraba la restauración de sus verdaderas creencias religiosas. Cuando llegó al poder en el año 361 dejó toda simulación cristiana y profesó abiertamente lo que desde siempre llevó oculto. Desde entonces dedicó todos sus esfuerzos a extirpar de su imperio a los galileos, como él solía llamar a los cristianos, y restaurar el paganismo. Pero este estaba ya demasiado moribundo y Juliano fracasó. 2 años más tarde, en el 363, cuando el emperador cayó malherido en una batalla, dice la leyenda que antes de expirar exclamó: «Venciste, Galileo». Sin embargo, ¿cuál otra ave fénix de la leyenda? El paganismo ha surgido de entre sus cenizas dentro de la Iglesia romana. Esto era de esperar desde que a partir del paso a la Iglesia de Constantino el mundo pagano se fue introduciendo dentro de ella. No por la conversión, sino por intereses materiales y por la presión del emperador y de los propios cristianos. La entrada en la Iglesia de un paganismo no convertido fue como una espada de Damocles siempre pendiente sobre la pureza del Evangelio. Y esta espada cayó sobre la Iglesia y hoy lo que el romanismo enseña no es más que el paganismo vestido con otras ropas. Este pequeño libro va a terminar con el último capítulo dedicado a examinar lo que el romanismo ha erigido en torno a la bendita persona de María, la madre de Yahshua. Y veremos que la mitología romana es la culminación del paganismo más craso dentro de la Iglesia. Nadie duda de que el romanismo es la religión mariana, ya que la madre del Señor es la criatura más exaltada dentro de la teología papista. Guiados por esta enseñanza no es de extrañar que los feligreses romanos eleven más invocaciones y rezos a María que al propio Señor Jesucristo. Cuando estoy escribiendo este capítulo final, el Papa de turno está en España con ocasión del Congreso Eucarístico Internacional. Y todo lo que oigo y veo a través de la televisión es puro paganismo, que recuerda también a la vieja estampa tradicional que ha dado esta desgraciada nación: el Papa, la Iglesia, los reyes, la nobleza y el pueblo tras sus guías, de quienes la Escritura dice: «Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos». Isaías 3, 12. La primera figura del Estado, en la salutación que hizo al Papa en el aeropuerto, mencionó a la madre de Yahshua en 2 de sus muchas advocaciones, la Blanca Paloma del Rocío y de la Almudencia. Creo que también mencionó al Señor Santiago. Pero al Señor Jesucristo no lo mencionó para nada. Yo no sé si él comprende el alcance de sus palabras. Pero el Papa sí sabía lo que decía cuando exclamó que estaba muy gozoso porque el pueblo español daba a María el mismo lugar que a su hijo. Y estas palabras me recuerdan otras del Señor Jesucristo, que muy bien se pueden aplicar aquí: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiaré al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 13, 14. Veamos por separado lo que el romanismo enseña en su mariolatría. 1. Ninguna especie de culto. La Iglesia romana distingue entre culto de latría dedicado a Dios, de hiperdulía que se dedica a María y de dulía, que es el que se rinde a los santos. Sin embargo, estos términos religiosos no aparecen en la palabra de Dios, ya que la Biblia no entiende de estos sofismas y griega, mucho menos por supuesto, entiende el vulgo. La verdad es que a María, dentro del romanismo, el culto que se le rinde es el que solo se debe a la divinidad. La Escritura dice claramente que ninguna especie de culto se debe rendir a la criatura, sino solo a Dios. Porque está escrito: «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Mateo 4, 10. Esta enseñanza de la palabra de Dios la tenían bien aprendida los apóstoles. El mismo Pedro, cuando alguien se postró a sus pies, como he visto hacer a las personas ante el Papa en estos días, y como hacen los romanistas ante las imágenes de Pedro, de todos los santos y vírgenes, el apóstol lo levantó, diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Hechos 10, 25, 26. El Papa no imita el ejemplo de Pedro y no le da vergüenza en la cara que las criaturas de Dios se postren de rodillas ante él. En otra ocasión en que Pablo y Bernabé iban a ser objeto de culto, ellos rasgaron sus vestidos y les dijeron a las gentes: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros». Hechos 14, 11, 15. Los ángeles de Dios siguen la misma pauta al respecto. El escritor del Apocalipsis, extasiado ante la extraordinaria visión que estaba contemplando, cayó a los pies del ángel y este le enseñó que ni aun a los ángeles del cielo debemos rendir culto. «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro». Adora de Dios. Apocalipsis 22, 8, 9. Si se debía rendir alguna especie de culto a la criatura, Cristo nos lo hubiera dicho, especialmente en relación con su madre, pues ocasiones no le faltaron para hacerlo. Sin embargo, estas ocasiones las utilizó el Señor para lo contrario. Es decir, para enseñar que ninguna criatura, por muy privilegiada que haya sido por Dios, debe ser objeto de ninguna especie de culto. En Lucas 8, 19, 21 podemos ver una de estas ocasiones. Pues se nos dice ahí que vinieron la madre y los hermanos de Yeshua de donde él estaba predicando. Pero debido a la muchedumbre que le rodeaba, no podían llegar junto a él. Entonces, algunos le dijeron a Yeshua que su madre y sus hermanos estaban fuera y querían verle. Gran ocasión esta para ensalzar a los suyos y enseñar alguna especie de culto. Pero no fue así. El Señor aprovecha la ocasión para algo distinto. Para enseñar que el obedecer a la palabra de Dios está por encima de todas las cosas y que para él el valor lo tiene la familia espiritual y no la carnal. Y se le avisó, diciendo: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él, entonces, respondiendo, les dijo: «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». Veamos otra ocasión. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: «Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste». Y él le dijo: «Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan». Lucas 11, 27, 28. Creo que estas palabras de Jesucristo son claras. Son más bienaventurados los creyentes que bienaventurada fuera María por su maternidad. Veamos un comentario que Agustín de Hipona hace del pasaje paralelo a estos en Mateo 12, 47, 50. «¿Quién es mi madre? Infiérase de ahí que negó a su madre. Ni por ensoñación, entiéndelo bien. No negó a su madre. Antepuso a su madre lo que estaba haciendo. ¿Quién es mi madre? Si a uno que se halla en un inminente peligro y tiene padre y le dices: tu padre te libre, sabiendo que no puede su padre hacerlo, no te responderá con sumo respeto a su padre, mas también con suma verdad: ¿quién es mi padre? ¿Qué vale mi padre? En aquello, pues, que Cristo estaba haciendo de soltar a los atados, iluminar las inteligencias, edificar los hombres interiores, fabricarse un templo espiritual. ¿Quién era su madre? Sermones. Libro séptimo. Sermón 25. Páginas 133, 134. En el mismo libro, en la página 135, hablando sobre Lucas 11, 27, 28, dice: «Mayor merecimiento de María es haber sido discípula de Cristo que madre de Cristo. Mayor ventura es haber sido discípula de Cristo que madre de Cristo. Mira si no es verdad lo que digo. Pasando el Señor seguido de las turbas y haciendo milagros, una mujer exclama: bienaventurado el vientre que te llegó, y el Señor, para que la ventura no se pusiera en la carne, responde: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. María es bienaventurada, porque oyó la palabra de Dios y la puso en práctica. Porque más guardó la verdad en la mente que la carne en el vientre. Santa es María. Bienaventurada es María. Pero aún es mejor la iglesia que la Virgen María. ¿Por qué? Porque María es una porción de la iglesia. Un miembro santo. Un miembro excelente. Un miembro supereminentísimo. Más. Al fin. Un miembro de todo el cuerpo y es más el cuerpo que un miembro. Ni María fue señalada en ninguna parte de la Biblia para que fuera objeto de alguna especie de culto. Ni, como hemos visto por Agustín, se creyó tal cosa por cientos de años. Los romanistas, para ensalzar a María y rendirle culto, citan las siguientes porciones de la palabra de Dios. Lucas 1, 28, Dios te salve. Llena de gracia, ¿no tiene ningún significado la frase llena de gracia?, preguntan en algunos textos romanistas. Seguro que sí, respondo. Y el significado obvio es que esta expresión llena de gracia hace énfasis en la naturaleza pecadora de María. Algunas versiones de la Biblia traducen muy favorecida y griega en realidad. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Traer al mundo al Mesías era algo que María no merecía por cuanto ella era pecadora. Ella era una muchacha judía creyente. Humilde. Pero hija de Adán. De naturaleza pecadora y por esta razón. Al ser escogida para ser la madre de Yahshua. Se le hizo un favor inmerecido llena de gracia. Pues esta frase no quiere significar que ella estaba naturalmente dotada con una virtud especial interna. Esto lo sabía muy bien María y así lo expresó con estas palabras. Mi alma magnifica al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios. Mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su sierva. Lucas 1:47. Mi Salvador, dice María. Porque sabía que era pecadora y necesitó ser salvada del pecado. Juan 2:1-11, ¿no comenzó a usar en la tierra su atributo de mediadora? Preguntan los romanistas al citar este pasaje que narra las bodas de Caná. Mi respuesta es que ella no hace aquí uso de un atributo que jamás poseyó. En ninguna parte de la Biblia se dice que a ella se le concediera ningún atributo. A pesar de que Roma enseñe que ella es mediadora y le oren en vano diciendo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y ea. Pues. Señora. Abogada nuestra. Esta escena de las bodas la utilizó el Señor para impedir que haya base bíblica para invocar u honrar a su madre de algún modo. Cuando ella le dice que no hay vino, él le responde con aspereza. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Indicándole claramente que ella, por ser su madre, no tiene ningún privilegio especial ni derecho a inmiscuirse en su ministerio espiritual. Cuando el Señor está lavado en la cruz, como Cordero de Dios, también se dirige a ella llamándola mujer. Juan 19:26. Y cuando a la edad de 12 años subió a Jerusalén para celebrar la Pascua en el templo, Yahshua se quedó en dicho lugar sin decir nada a José y María. Más tarde, cuando le encontraron y María le reprende, él la para, diciéndole: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2, 41-50. Es decir, que el Señor siempre se esforzó en hacer ver a su madre que ella, en su ministerio redentor, no tenía nada que ver y que no debía ejercer ningún protagonismo espiritual en absoluto. En este pasaje de las bodas vemos que luego de hacerle ver a María su lugar, concede el deseo de esta y hace el milagro de la transformación del agua en vino. Porque el Señor concede aquellas peticiones que glorifiquen su nombre. En el verso 11 vemos que se dice: Este principio de señales hizo Yahshua en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muchos leprosos fueron a Yahshua pidiéndole que los curara. Muchos ciegos. Muchos cojos. Muchos mancos e inválidos hicieron lo mismo y fueron atendidos y sanados por el Señor. Muchos paralíticos. Enfermos y hasta muertos fueron llevados al Señor por otros. Para que fueran auxiliados y lo fueron. ¿Y qué? ¿Tendremos a estos favorecidos por el Señor como mediadores? En ninguna manera. Del mismo modo. María es una persona a la que ningún atributo divino se le ha asignado en la palabra de Dios y por esta razón no debemos tenerla como mediadora en ninguna manera. Porque la Biblia prohíbe confiar en la criatura. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17, 5. La Biblia. Además. Nos dice que María no es mediadora ni abogada ni salvadora. Porque la palabra de Dios nos habla de un solo salvador. Un solo abogado y un solo mediador. Veámoslo. Un solo salvador, darás a luz un hijo. A quien pondrás por nombre Yahshua. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Yahshua le dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Sino por mí. Juan 14, 6. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. Un solo mediador. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2, 5. Un solo abogado, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. 1 de Juan 2, 1. Está clara esta enseñanza y en la Biblia solamente se enseña al hombre a ir siempre a Yahshua. Solamente a Yahshua y a nadie más que a Yahshua. También en la Escritura se alaba al hombre que solamente confía en el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17, 7. por último. Y no queriendo filosofar sobre los términos finito e infinito. Trataré de hacer claro este tema para todos diciendo que es en vano invocar a María ni a ningún otro santo. Porque ellos no nos pueden escuchar. Pensemos en las personas que invocan a María o a cualquier santo desde Chile. De Portugal o desde España. María ha de ser omnipresente para poder estar en estos lugares a la vez y poder escuchar estas oraciones. También ha de ser omnisciente. Porque hay personas que rezan mudamente. Con el corazón. Y María ha de saber también lo que hay en el corazón de estas personas. Y también ha de ser omnipotente. Para ser capaz de conceder los favores que estas personas pidan. Ahora bien. Los atributos de la omnipresencia. Omnisciencia y omnipotencia son propios de la divinidad. Que es infinita. Y no de la criatura como María y los santos que son finitos. Por lo tanto. Es inútil que se rece a ellos pues no saben lo que hay en el corazón del hombre. No pueden verlo. No pueden atenderlo. Desafiamos a los romanistas a que nos señalen un solo texto bíblico que diga, ni que insinúe siquiera, que María o cualquiera otra criatura poseen uno solo de los atributos que solamente pertenecen a Dios. Veamos. Por último. Otro texto usado por los romanistas para ensalzar la persona de María. Lucas 1:48, todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Es cierto. Y nosotros también. Los reformados. Nos gozamos en llamarla así. Pero esto no es base para rendirle ninguna especie de culto. Bienaventurada es una palabra que quiere decir feliz en grado superlativo. Es como si dijéramos tres veces feliz. Pero es que no es una felicidad inmensa el hecho de ser la madre del Mesías. ¿Del Salvador? Claro que se siente inmensamente feliz al ser escogida inmerecidamente para ser el vehículo mediante el cual Yahshua se hizo hombre. Pero ya ha quedado claro. Por el propio Señor. Que este hecho no le da ningún privilegio espiritual. En la Biblia se habla de otra mujer. Usada por el Señor. Bendita entre las mujeres. Bendita entre las mujeres. Jael. Mujer de Jeber el Quineo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda Jueces 5:24. Pero nadie piensa rendir a Jael ninguna especie de culto por el hecho de que ella se sintiera inmensamente feliz por haber sido usada por el Señor. María. Pues. No puede ser objeto de culto porque es una criatura y rendirle culto significa caer en la idolatría. Lo mismo digo en cuanto a los santos. Ellos fueron criaturas y el culto solamente se rinde a la divinidad. A María podemos amarla. Y la amamos. Con amor fraterno. Porque la consideramos nuestra hermana en Cristo. Por cuanto ella, como nosotros, creyó en Jesucristo y fue salva. Podemos admirarla. Y la admiramos. Por el favor inmerecido que ella recibió de Dios al ser escogida como madre de Yahshua. Y por último, podemos tratar de imitarla. Y tratamos. En el espíritu obediente y humilde con el que acogió el decreto de Dios que le fue anunciado por su ángel. Pero otra cosa no podemos hacer. Pues caeríamos en el pecado de idolatría en el que la iglesia papista yace desde siglos. Los libros apócrifos. He dicho que la iglesia papista no es cristiana, sino mariana. Pues el culto a María tiene una relevancia singular en la teología romana. Los escritores romanistas se han explayado cantando las supuestas glorias de María llamándola mediadora de todas las gracias. Corredentora. Madre de Dios. Pura. Reina del cielo. Etcétera. Aprobado por la iglesia romana, pues sus herejías no suele ponerlas en el índice de libros prohibidos. El santo papista Alfonso María de Ligorio escribió un libro titulado Las Glorias de María. En donde este teólogo escribe las siguientes lindezas que entresacamos de dicho libro. Seremos a veces más presto oídos y salvos acudiendo a María e invocando su santo nombre que el de Yahshua nuestro Salvador. Más pronto hallamos la salud acudiendo a la madre que al hijo página 82. Muchas cosas se piden a Dios y no se alcanzan. Se piden a María y se consiguen. No porque María sea más poderosa que Dios. Sino porque Jesucristo decretó honrar así a su madre. Yo quiero pedirle a Roma que me señale un solo lugar de la Biblia en donde se lea este decreto de Yahshua. María se llama puerta del cielo porque ninguno puede entrar en esta dichosa mansión si no pasa por ella página 99. Recuerde aquí el lector las palabras de Yahshua. Yo soy la puerta, el que por mí entraré. Será salvo Juan 10:9. Todos obedecen los preceptos de María. Aún Dios página 115. ¿En qué lugar de la Biblia se halla escrita esta blasfemia? Jesucristo dijo. Nadie viene a mí. Si mi madre no le atrae primero por sus ruegos. La osadía de este santo al blasfemar es inconcebible. ¿Dónde dice Yahshua estas palabras? Yo encuentro estas otras. Que son las verdaderas. Ninguno puede venir a mí. Si el padre que me envió no le traje de Juan 6, 44. Pero el hereje Alfonso no solo se atreve a poner afirmaciones falsas en boca del Señor Jesucristo, también las pone en la boca de su madre al decir lo siguiente. Dice María. El que acude a mí y oye lo que le digo. No se perderá página 140, donde dice María tal cosa. Todo esto es falso e invención de este engañador diabólico de las gentes. Este pagano celo por María es semejante al que sentía el apóstata pueblo de Israel en tiempos de Jeremías. Condenado por el propio profeta con estas palabras. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos. Para provocarme a ira. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido presentes. Una gran concurrencia. Y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto. En Patros. Respondieron a Jeremías diciendo. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová. No la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Para ofrecer incienso a la reina del cielo. Derramándole la biblioteca de autores cristianos iones. Como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Nuestros reyes y nuestros príncipes. En las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan. Y estuvimos alegres. Y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones. Nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo. Y le derramamos libaciones. ¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones? Sin consentimiento de nuestros maridos. Y habló Jeremías a todo el pueblo. A los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto. Diciendo. No se ha acordado Jehová. Y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá. Y en las calles de Jerusalén. Vosotros y vuestros padres. Vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová. A causa de la maldad de vuestras obras. A causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto. Vuestra tierra fue puesta en asolamiento. En espanto y en maldición. Hasta quedar sin morador. Como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová. Y no obedecisteis a la voz de Jehová. Ni anduvisteis en su ley ni en sus estatutos ni en sus testimonios. Por tanto. Ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy Jeremías 7, 18, 44, 15, 25. Pero todas estas glorias. Todo este incienso y todas estas libaciones que los paganos ofrecen a la reina del cielo. A María. ¿De dónde viene? De la palabra de Dios desde luego que no. Como ya hemos visto anteriormente. ¿De dónde? ¿Entonces? De los libros apócrifos. Los apócrifos son unos libros que salieron a la luz entre los siglos II y VII. Que no fueron escritos por revelación divina y por ello son llamados apócrifos. Es decir, espúreos. Falsos. No inspirados por el Espíritu Santo. Orígenes decía que los apócrifos fueron compuestos por quienes se lanzaron a escribir evangelios sin estar investidos de la gracia del Espíritu Santo. Homilia in Lucas, PG 13, 1801 y griega según él. Estos libros, destituidos de toda autoridad, estaban sobre todo en poder de los herejes. También Genoalf. Aeres. 111-11. PG 7885 y Clemente Alejandrino Estrón. I 13. PG 8-1194 se manifestaron del mismo modo. Aurelio de Santos Otero escribe así en su introducción a los Evangelios Apócrifos Biblioteca de Autores Cristianos. 1963. Página 5 y siguientes. En el alumbramiento de la literatura evangélico apócrifa desempeñó un gran papel el pueblo sencillo. Su imaginación oriental y su fruición por todo lo que se presentaba como extraordinario, misterioso y legendario. Encontró terreno abonado en las últimas palabras de San Juan Juan 21, 25, 20-30 para ver la manera de llenar los vacíos de los evangelios canónicos en relación con muchos detalles de la vida de Yahshua. Santos Otero sigue diciendo en su introducción. Aquellas primitivas comunidades cristianas sentían viva comezón por saber cosas nuevas relativas a la persona de Cristo. A su vida y a su mensaje. No tiene nada de extraño que se dejaran encandilar por relatos fantásticos y por halagadoras leyendas. Pero a la ingenuidad del pueblo crédulo se añadió la astucia de los herejes. Al socaire de la autoridad apostólica no se amparaban ya solamente encantadoras leyendas acerca de los misterios de la vida de Yahshua, sino tendenciosas doctrinas gnósticas. Docéticas. encratísticas o manicuras. Como contrarréplica a estos apócrifos heréticos sigue escribiendo Santo Sotero, no faltaron escritores ortodoxos que se propusieron defender algún dogma cristiano. Y no se les ocurrió otro medio más apto para conseguir este fin que entretejer una bella leyenda evangélica y presentarla como inspirada. De este género es, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que quiso salir al paso de los que negaban o ponían en duda la virginidad de María. Quizá por no entender bien el sentido del evangelio al hablar de los hermanos de Yahshua Int. Gral. Páginas 5, 61. Sobre el género literario de estos libros y sobre su verdad histórica. Comenta lo siguiente en la misma introducción. Además, son muchos los defectos que en ellos se descubren. La causa de estos radica con frecuencia en su origen popular y plebeyo. El sentido de la verdad histórica está muchas veces ausente de ellos y viene reemplazado por un sentido fantasista que degenera no raramente en episodios extravagantes, triviales e incluso de mal gusto. El lenguaje suele ser de baja calidad. Abundan incorrecciones y solecismos. En algunos pasajes, el valor literario es nulo. Página 8. Luego Santo Sotero. Dando por sentado que los dogmas romanistas que son originados en estos libros existían ya en la Iglesia anteriormente. Cosa que históricamente no es verdad. Dice lo siguiente. Por lo que se refiere al dogma, los evangelios apócrifos se nos presentan frecuentemente como testigos de verdades que hoy son objeto de fe por nuestra parte. Pensemos en la virginidad de María, tan brillantemente defendida en el protoevangelio de Santiago, sin dejar de reconocer lo grosero de sus recursos. E incluso en el relato de la Asunción de la Virgen, del que tantos detalles nos ofrece la lujuriante literatura apócrifo asuncionista. Páginas 8, 9. Santo Sotero se cura en salud añadiendo a continuación. Esto no quiere decir que la Iglesia haya tenido que beber en fuentes apócrifas las mencionadas verdades. Página 9. Pues sí, en estas fuentes venenosas ha bebido el romanismo para añadir a su teología los dogmas de la perpetua virginidad de María, la Asunción, la Inmaculada Concepción y otras muchas herejías que vengo describiendo y aún quedan por describir en este libro. El paganismo y los libros apócrifos son las fuentes de todas estas falsas enseñanzas. No tengo más remedio que cansar al lector transcribiendo algunos otros párrafos de esta introducción de Santo Sotero para que nos demos cuenta de que él mismo tiene que admitir lo que acabo de decir. El valor relativo de los apócrifos se echa de ver. Además, si consideramos el influjo enorme que estas leyendas han ejercido en las diversas manifestaciones del sentir cristiano, a este influjo no podemos sustraernos ni siquiera nosotros en la actualidad. Las severas prohibiciones de algunos padres no fueron capaces de hacer desaparecer esta literatura que, como corriente subterránea, fue aflorando de diversas maneras a la superficie, de la liturgia, del arte, de la literatura e incluso de la misma piedad cristiana. Una sencilla ojeada por diversos sectores nos permitiría descubrir mil huellas de estas sencillas narraciones populares. Santo Sotero nos sigue diciendo. Los nombres que damos a los padres de Ia Virgen, Joaquín y Ana, cuyas fiestas respectivas celebra la liturgia romana el 16 de agosto y el 26 de julio, la fiesta de la presentación de la Virgen Niña, fijada por el calendario bizantino y romano en el 21 de noviembre, el nacimiento de Yahshua en una cueva, en que no faltan nunca el buey y el asno, la huida a Egipto, con los ídolos que se derrumban, los tres reyes magos, con sus nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, la historia de los ladrones Dimas y Gestas, el nombre del soldado que atravesó con su lanza el costado de Yahshua, a quien llamamos Longinos, la historia de la Verónica, que enjugó con un lienzo el rostro de Yahshua mientras este iba por la calle de la amargura. Estos y otros detalles parecidos están tan íntimamente compenetrados con nuestra manera de sentir que nos resistimos a reconocer que no descansan sobre otro fundamento histórico que el de las narraciones apócrifas. Páginas 8, 9. Así es. En realidad. Y me alegra que lo reconozca tan ilustre romanista para que no llegue a creerse que son cosas inventadas por los protestantes. Acabaré con las citas de Santo Sotero transcribiendo este otro párrafo de su misma introducción. Otros han visto una huella bionita en la preocupación que muestra nuestro apócrifo por la virginidad. Ciertamente había entre los ebionitas una facción que exaltaba mucho esta condición de vida y que dedicaba sus libros a los ancianos y a las vírgenes. Su concepción quiere que sea un hecho extraordinario y por eso la hacen hacer de padres estériles. Llega, incluso, a pensar en una concepción virginal, lo cual es un paso decisivo en su mentalidad para la afirmación del dogma de la Inmaculada. ya que una de las razones de más peso con que tropezó la teología romana durante mucho tiempo para aceptarlo fue el pensar que María era hija de la concupiscencia. Como todos los demás hombres, página 130. Como vemos en este libro, se admite que antes de emitirse el dogma de la Inmaculada Concepción se dudaba su promulgación porque chocaba contra dicho dogma el hecho de que María, según la palabra de Dios, es hija de Adán y griega por ello, de naturaleza pecadora. Pero este libro apócrifo, el protoevangelio de Santiago, ya daba soluciones para creer en la Inmaculada Concepción de María y, como siempre, cuando Roma no encuentra base en la Biblia para sus doctrinas diabólicas, la toma de donde sea, la patrística, la tradición, los libros apócrifos, etc. Es por este hecho por lo que Roma jamás ha condenado los apócrifos. Como se lamenta y reconoce Santo Sotero, se comprende que la Iglesia había de reaccionar frente a un hecho histórico que tocaba tan de cerca las fuentes de la revelación. Sin embargo, no conocemos decreto alguno oficial en el que se catalogaran y condenaran categóricamente los apócrifos, página 6. La virginidad de María. Para el vulgo, los protestantes son aquellos que no creen en la Virgen, cuya idea ha sido inculcada por el clero. Si creer en María significa confiar en ella para la salvación. Nosotros, por la gracia de Dios, no creemos en la madre de Yeshua. La Biblia nos ha enseñado que hay un solo Salvador, un solo Mediador, un solo Abogado, que es Cristo Yeshua. Y por eso solamente en Él creemos. Ninguna criatura puede salvar a otra criatura y María no es más que otra criatura de Dios y no podemos creer en ella para salvación porque ella no puede salvar a nadie. Ni tampoco contribuir en la salvación de nadie. Ella misma necesitó que la salvaran. Como así lo reconoció al decir: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, Lucas 1, 47. Nosotros creemos acerca de María no lo que dicen los apócrifos, sino lo que enseña la palabra de Dios. Que en cuanto a la virginidad de María enseña lo siguiente: a la Virgen Madre profetizada, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7, 14, José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Mateo 1, 20, 23. La Biblia nos dice que el profeta Isaías, que vivió 700 años antes de Jesucristo, profetizó que el Mesías nacería de una madre virgen. Pero hemos visto que ni en la profecía ni en su cumplimiento se diga nada. Ni siquiera se insinúe que la madre virgen seguiría siéndolo después del parto. Ve versos bíblicos contra la perpetua virginidad. En la Biblia encontramos versículos que sí son contrarios a la perpetua virginidad de María. Veámoslos. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Mateo 1, 24, 25. Estas palabras bíblicas nos demuestran que María fue virgen hasta el parto, pero no después. Prestemos atención a dos palabras significativas: este y primogénito. La primera de ellas nos dice que María no hizo vida marital con su marido hasta que dio a luz. Esto quiere decir que después del parto, a su debido tiempo, hizo vida marital con él. La segunda nos dice que Yeshua fue su primogénito, es decir, el primero de sus hijos. Luego entendemos que después del parto María hizo vida marital con su marido y tuvo más hijos. Pues primogénito significa el primero entre varios. De modo que María fue virgen hasta el parto, pero dejó de serlo cuando alumbró a Yeshua, su primogénito. C. Ceremonias mosaicas, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: un par de tórtolas o dos palominos, Lucas 2, 22, 24. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia. Exo 13, 2. Lev 12, 6, 8. Estos son otros versos que niegan la perpetua virginidad de María. Nos hemos asomado a la palabra de Dios y hemos visto unas ceremonias celebradas en el templo por la madre de Yahshua. Una tenía que ver con el Señor. Otra. Con la propia María. Por los versos del Antiguo Testamento hemos visto que todo varón que abriere la matriz de su madre debía, según la ley de Moisés, ofrecer un sacrificio para ser libre del servicio en el templo. Ya que todo primogénito, si no era redimido, debía dedicarse al servicio de Jehová en su santuario. La otra ceremonia, en relación con María, consistía en ofrecer un sacrificio para ser limpia de la sangre que fluía de la matriz durante la cuarentena. Resumiendo, pues, estas dos ceremonias, queda claro que ellas nos enseñan que María, como cualquiera otra mujer, al dar a luz a su primogénito, quedó con la matriz abierta y tuvo una cuarentena normal. Todo esto excluye su perpetua virginidad y es falso lo que los libros apócrifos y la iglesia papista nos enseñan. De los hermanos de Yahshua. 17 venido a su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban. Y decían. ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos? Jacobo. José. Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Mateo 13, 54, 56. Otra porción de la palabra de Dios que nos enseña que María no fue virgen después del parto de Yahshua. Pues además de que su matriz quedó abierta. Después de la cuarentena hizo vida marital con su esposo y tuvo 4 hijos más y no sabemos cuántas hijas. Ya que el texto no lo dice. Entonces. Después de todo lo expuesto. No podemos creer en ninguna manera que María fuese virgen como dicen los apócrifos y el Vaticano antes del parto. En el parto y después del parto. Nos quedamos con la enseñanza bíblica. Esto es. Que María fue virgen hasta el parto y nada más. 1. Objeciones romanistas. Quiero salir al paso de objeciones romanistas a lo que acabo de decir C que he copiado de un folleto romano editado por Fe Católica. Titulado por mí y por el Evangelio. Número 14. Veámoslas. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando el ángel le anunció a María el concebimiento de Yahshua, dice el folleto, ella respondió estas palabras. Las cuales estarían de más si ella tuviera o pensara tener contacto marital con su esposo José. Esta frase. Concluye el folleto. Demuestra que María pensaba estar siempre virgen. Respondiendo a esta objeción. Yo me pregunto. Si María pensaba quedarse siempre virgen y es lógico suponer que José estaría de acuerdo con ella para que casarse. Solamente aquellos a quienes Dios concede el don de la continencia les es posible guardar la virginidad y no nos consta en la Biblia que José y María tuviesen este don. ¿Iban a ponerse ellos en situación de tentación viviendo juntos bajo el mismo techo? ¿Iban ellos? Personas honestas y piadosas. A vivir en una situación engañosa ante el mundo. ¿Casándose y no cumpliendo los requisitos comunes y naturales del casamiento? Esta objeción romana viene del libro apócrifo del Protoevangelio de Santiago. En donde se dice que José, un hombre viejo, viudo y con hijos, recibió a María como guardián de ella. Pero la Biblia es clara y sencilla al decimos que María y José eran un matrimonio como los demás y que cumplían todos los requisitos propios del mismo. Por otra parte, en Israel no era estimada la virginidad en las doncellas. Sino el matrimonio. Y el no tener hijos era algo vergonzoso para la mujer. Pero el ángel del Señor le dijo. Zacarías. No temas. Porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Diciendo. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. LC 1.13.24.25. ¿Cómo será esto? María era una joven desposada que, según la costumbre judía, equivalía, conforme a nuestras costumbres, a estar con los dichos tomados. Solamente faltaba una ceremonia para estar unidos en matrimonio y esta ceremonia podía tardar el tiempo que fuera necesario. En esta situación se le presenta el ángel y le dice. Concebirás ahora en tu vientre Lucas 1:31. Y ella, por no estar todavía unida a José, se siente extrañada del dicho del ángel. Ahora concebirás. Y por ello pregunta. ¿Cómo será esto? Además, ella, como todo judío, sabía que el Mesías nacería de una virgen y también, por esta razón, pregunta intrigada. ¿Cómo será esto? 2. Los judíos llamaban primogénito a cualquier nacido primero en la familia. Aunque luego no nacieran más hijos. Sigue objetando el aludido folleto. Bien. Pero la palabra primogénito no la escribe tan solo Mateo, que era judío, sino también Lucas. Que era un gentil Lucas 2, 7. Además, los evangelios fueron escritos muchos años después de la ascensión del Señor y los escritores sabían muy bien si Yahshua era primogénito o unigénito. Por lo tanto, sabemos que cuando ellos escribieron primogénito sabían muy bien lo que estaban escribiendo. 3. Si ella tenía más hijos, ¿por qué razón Yahshua la encomendó a Juan el apóstol? Cuando estaba sobre la cruz. Si sus hermanos hubieran cuidado de María mejor que nadie. Es otra de las objeciones del autor romanista. Leamos antes de responder la porción aludida. Cuando vio Yahshua a su madre. Y al discípulo a quien él amaba. Que estaba presente. Dijo a su madre. Mujer. He ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo. He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26, 27. A esta objeción romanista ya contesté. Hace años. Con un tratado que escribí titulado. María. Nuestra hermana en Cristo. Que ya está agotado. Lo hago ahora aquí. Primeramente diré que si María tenía otros parientes, y no hermanos según Roma, ¿por qué no la encomendó Yahshua a ellos? ¿Con quiénes estaría mejor que con el discípulo? Se ve. Pues. Que el Señor quería encomendarla especialmente al discípulo amado. ¿Por qué? En los tiempos de Yahshua los judíos estaban dominados por el imperio romano y ellos ansiaban salir del yugo del opresor. Por esta razón. Aquellos tiempos eran tiempos de falsos mesías. Hombres fanáticos que con sus palabras lograban enardecer el ánimo del populacho y arrastrarlo tras sí. La historia nos dice que estos falsos mesías eran siempre apresados. Matados y sus revueltas abortadas. Pero aquí no acababa la historia. Por haberse autoproclamado mesías. Es decir, ungidos y enviados por Dios. Siendo falso. Para la familia de estos usurpadores quedaba un terrible complejo de culpabilidad y vergüenza. Semejante al de la familia actual que tiene un verdugo, drogadicto o violador en casa. Todos les despreciaban y todos eludían a esta familia como si de leproso se tratara. Hasta este momento Yahshua pasaba por ser otro falso mesías. Y él, desde la cruz, contemplando a su madre, estaba viendo los sufrimientos que le esperaban al lado de sus otros hermanos y parientes. Estos no creían en él. Porque ni aun sus hermanos creían en el Juan 7, 5. Ellos. Para demostrar ante el pueblo que no estaban de acuerdo con Yahshua y a fin de quitarse responsabilidades. Trataban de encerrarlo haciéndole pasar por loco. 7 Vinieron a su casa. Y se agolpó de nuevo la gente. De modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos. Vinieron para prenderle. Porque decían. Está fuera de sí. Vinieron después sus hermanos y su madre. Y quedándose afuera. Enviaron a llamarle Marcos 3, 19, 20. 31. Yahshua. Pues. Por una parte veía que sus hermanos le harían más intenso el sufrimiento a su madre con palabras y reproches parecidos a estos. Mira tu hijo amado el oprobio que ha traído sobre nosotros con su falso papel de profeta y mesías. Todo el pueblo nos despreciará y se volverá en contra nuestra. Etcétera. Por otro lado. Yahshua estaba viendo el dolor intenso que había en el corazón de su madre por verle sufrir sobre la cruz. Dolor que se multiplicaría al verle muerto. Y por todo ello María necesitaba a su lado a una persona que con toda ternura la consolara y con todo amor la ayudara en aquella hora tan amarga para ella. Y nadie más idóneo para esta misión que Juan. El amado. Que sin duda tenía la carga suficiente de amor para ayudar a su madre. Y por esta razón él. Desde la cruz. Encomendó a Juan que se la llevara consigo a su casa y encomendó a María que viera en aquel discípulo a su hijo. 4. Era costumbre entre los judíos el llamarse hermanos los parientes es otra objeción papista a la que tratan de apoyar bíblicamente con estas citas. Entonces Abraham dijo a Lot. No haya ahora altercado entre nosotros dos. Entre mis pastores y los tuyos. Porque somos hermanos. Entonces dijo Labán a Jacob. Por ser tú mi hermano. ¿Me servirás de balde? Génesis 13, 8, 2925. La Biblia no engaña ni da lugar al error y es ella la que se interpreta a sí misma buscando como dice el profeta. Renglón tras renglón. Un poquito aquí y otro poquito allá Isaías 28, 10. De este modo encontramos el verdadero parentesco entre Abraham y Lot. Entre Labán y Jacob. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. A Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot Génesis 11, 27. De modo que eran tío y sobrino. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob. Hijo de su hermana Génesis 29, 13. También eran tío y sobrino y griega más tarde. También fueron suegro y yerno. Cuando es la Biblia la que identifica a una persona, lo hace por su verdadero parentesco. Y he aquí tu parienta Isabel. Ella también ha concebido hijo. Lucas 1, 16. El Nuevo Testamento. Escrito en griego. Cuya lengua tiene palabras para definir los distintos parentescos. Distingue a hermanos o hermanas de primos o parientes. María e Isabel eran primas. Lucas 1, 36. Isabel tenía también otros primos. Lucas 1, 58. En Lucas 21, 16 leemos. Seréis entregados a un de vuestros padres y hermanos. Aquí se usa la misma palabra griega que se aplica a los hermanos de Yahshua. Y parientes, la misma palabra que se traduce primos refiriéndose a María y Elizabeth y amigos. El Salmo 69 es un salmo mesiánico. Es decir, que se refiere al Mesías. A Yahshua. Si leemos el verso 9. ¿Qué dice? Porque me consumió el celo de tu casa, y lo comparamos con Juan 2, 17. ¿Qué dice? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. El celo de tu casa me consume. Nos convencemos de que, efectivamente, el Salmo 69 se refiere a Yahshua. Pues bien, leamos el verso 8 de este Salmo y veremos qué bien expresado está el parentesco de Yahshua, su madre y sus hermanos. Dice así el verso. Extraño he sido para mis hermanos. Y desconocido para los hijos de mi madre. 5. Esta es una palabra incierta en la Biblia. Se objeta en otros folletos y estudios romanistas alegando que hasta no quiere decir que luego se puede hacer aquello que la palabra limita. Y citan 2 de Samuel 6, 23. ¿Qué dice? Y Mica, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero esta escritura y otras parecidas ponen un límite en la palabra hasta que claramente se sabe que luego de este límite nada se puede hacer porque es el límite de la muerte. Después de la muerte no puede haber casamiento. Pero hasta después del parto sí puede haber unión marital. Como la misma Biblia nos lo ha demostrado exhaustivamente. Resumo todo lo dicho hasta ahora insistiendo en que no es posible creer en la perpetua virginidad de María porque la Biblia dice claramente que ella dio a luz a Yahshua como cualquier mujer alumbra a sus hijos. Que luego del parto, a su debido tiempo, hizo vida marital con su esposo Losé y tuvo 4 hijos varones más y no sabemos cuántas hijas. Por lo que no podemos creer otra cosa que la que está escrita. María fue virgen hasta el parto solamente. Todo lo demás que dice Roma, como ya quedó claro anteriormente, lo ha sacado de las aguas venenosas de los apócrifos. Aunque anteriormente he dicho que el protoevangelio de Santiago es un libro apócrifo para crear fábulas en torno al nacimiento y maternidad de María. A fin de que no se piense que es este libro el único que se escribió sobre el tema, citaré de otros para que se vea que la literatura falsa para exaltar a María abundó y la iglesia romanista tuvo diversas fuentes de donde sacar sus falsas y abominables enseñanzas. Veámoslo. Después se dejó ver de Ana, la mujer de Joaquín, y le dijo: no tengas miedo, Ana, ni creas que es un fantasma lo que tienes a tu vista. Soy el ángel que presentó vuestras oraciones y limosnas ante el acatamiento de Dios. Ahora acabo de ser enviado a vosotros para anunciaros el nacimiento de una hija cuyo nombre será María. Jamás conocerá varón, sino que ella sola, sin previo ejemplo y libre de toda mancha, corrupción o unión con hombre alguno, dará a luz siendo virgen. Lib. Sobre la natividad de María. Capítulo 4, 1. Solía entonces públicamente el sumo pontífice que todas las doncellas que vivían oficialmente en el templo y hubiesen cumplido la edad convenida retornaran a sus casas y contrajeran matrimonio. Todas se sometieron dócilmente a esta orden menos María, la Virgen del Señor. Alegando que estaba consagrada al servicio de Dios espontáneamente y por voluntad de sus padres. Y que además había hecho al Señor voto de virginidad. Por lo que no estaba dispuesta a quebrantarlo por la unión matrimonial. Capítulo 7. 2. Más adelante, cuando el ángel le anuncia el embarazo, María pregunta: ¿y cómo se verificará esto? ¿Cómo voy a poder dar a luz si no voy a conocer nunca varón? ¿De acuerdo con mi voto? Capítulo 9. 4. Vea el lector la diferencia que existe entre la verdadera y la falsa revelación. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1, 34. En el Evangelio del Pseudo Mateo. Leemos lo siguiente acerca del parto de María. Entró Zelomi y le dijo a María: permíteme que te palpe. Y cuando se lo hubo permitido María, exclamó diciendo a grandes voces: Señor, Señor, misericordia, Jamás se ha oído ni ha podido caber en cabeza humana que estén henchidos los pechos de leche y que haya nacido un infante dejando virgen a su madre. Ninguna polución de sangre en el nacido. Ningún dolor en la parturienta. Virgen concibió. Virgen dio a luz y virgen quedó después. Capítulo 13, 3. Bastan estas citas para ver que Roma siempre tiene. En el paganismo o en los libros falsos. Cisterna sucia para sacar sus herejías y darlas a sus seguidores. Contra ellos son estas palabras del Señor. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiaré al ciego. Ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14. Inmaculada Concepción y Asunción de María. La Inmaculada Concepción de María no tiene base bíblica alguna y este dogma mariano. Como tantos otros. Son una demostración más de que la Iglesia romana es cualquier cosa menos la Iglesia de Jesucristo. Un cura papista escribe así en un libro de controversia. Refiriéndose a la Concepción Inmaculada. Preciosa perla en las glorias de María. Su Santidad el Papa Pío IX definió como dogma de fe esta verdad el 8 de diciembre de 1854. ¿En qué razones se apoyó? ¿No dice San Pablo que todos pecaron en Adán? Sí. Por cierto. Y sin embargo. ¿María no pecó? ¿Con esto destruimos la Biblia? Y desde aquí prosigue el escritor usando unos sofismas tan burdos que cuesta trabajo proseguir con la lectura del libro. Recordando su estilo literario al de los libros apócrifos. Que quienes los hayan leído saben cuánto sudor cuesta la lectura de los mismos. El mismo escritor se da cuenta de que para nada cita la Biblia en su parloteo y acaba añadiendo una nota en la que dice: no nos alargamos más sobre el particular porque reconocemos que el protestante, no aceptando la infalibilidad pontificia, difícilmente podría ver la luz en este terreno. Así es. Efectivamente. Nosotros creemos lo que la Biblia nos enseña y aparte de ella. Rechazamos todo lo que nos quieran hacer tragar los teólogos papistas. Apelemos. Pues. A la Biblia. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7, 20. Por cuanto todos pecaron. Romanos 3, 23. Por tanto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Estas citas son claras y por ellas aprendemos que todos los hombres, todos los seres humanos han nacido en pecado y por esta razón todos mueren. Así se comprende que la promulgación del dogma de la Inmaculada traía de la mano el de la Asunción de María. Pues si ella había nacido sin pecado no podía morir. Pues la muerte es la paga del pecado. Pero aquí vemos que la Biblia dice que todos pecaron y no hace excepción de María. Y por ello creemos que María nació con una naturaleza pecadora. Como cada ser humano. Pues María era hija de Adán. Y por ello. Tanto la Inmaculada Concepción como la Asunción de María son doctrinas falsas. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, 47. Por estas palabras vemos que María no sabía que ella había nacido sin pecado. Como dice la Iglesia papista. Y que no necesitaba ser salvada de nada. Aquí ella reconoce que es pecadora y que tuvo necesidad de ser salvada por Dios. En la palabra de Dios podemos ver un pecado de María cuando, en unión de sus otros hijos, quería encerrar a Yahshua haciéndolo pasar por loco. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Vienen después sus hermanos y su madre. Y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Marcos 3, 21 minutos, 31 segundos. Juan Crisóstomo habla de los defectos de María de este modo. Fue movida por ambición y arrogancia excesiva cuando envió un mensaje a Cristo para demostrar la influencia que tenía sobre él. Homilía en San Mateo 12, 48. Aunque yo no estoy de acuerdo con esta interpretación de Crisóstomo. Lo cito. Sin embargo, para que se vea que los padres no pensaban de María como el romanismo lo hace. Jesucristo nació en el seno de una familia que contó con notorios pecadores. Como Tamar Génesis 38, 16, Mateo 1, 3. Rahab la ramera. Josué 2, 1, Mateo 1, 5. Bathsheba y David 2 Samuel 11, 4, Mateo 1, 6. Y solamente Yahshua, el Hijo de Dios, fue nacido sin pecado. Y la Biblia, por ello, lo dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 de Pedro 1, 19. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Hebreos 4, 15. Si María hubiera nacido sin pecado. Estoy cierto que la palabra de Dios nos lo hubiera dicho. Pero no hay ni un solo verso en la Biblia que diga tal cosa. Así lo entendieron algunos padres de la iglesia y escribieron de este modo. Dice Eusebio de Cesarea. Ninguno está exceptuado de la mancha del pecado original. Ni aun la madre del Redentor del mundo. Solo Yahshua quedó exento de la ley del pecado. Aun cuando haya nacido de una mujer sujeta al pecado emis. Ignorat. 2 de Natif. Agustín de Hipona escribía. María murió por causa del pecado original. Transmitido desde Adán a todos sus descendientes al 34. Sermón 111. También opinaba del mismo modo Tomás de Aquino, sumo doctor de la iglesia papista, que escribía así. La bienaventurada Virgen María, habiendo sido concebida por la unión de sus padres, ha contraído el pecado original suma teológica. Parte 3. Página 65. Se pueden traer aquí más citas de padres y papas romanistas que opinaron igual que los mencionados. Pero creo que es suficiente lo expuesto para saber que María no fue concebida sin pecado como rezan diariamente los papistas en sus vanas e interminables letanías. La Asunción. La Asunción de María fue declarada dogma de la Iglesia Romana por el Papa Pío XII el 15 de agosto de 1950 y no hay un solo versículo de la Biblia que avale esta patraña papista. Que fue también tomada de los libros apócrifos. La Biblia que, como he dicho, guarda el más absoluto de los silencios al respecto. Nos menciona, en cambio, dos casos concretos de personas que fueron asumidas al cielo sin ver muerte. ¿Por qué razón iba a silenciar la asunción de la madre de Yahshua si esta en verdad hubiera sido asumida? Los dos casos mencionados son los siguientes. Caminó, pues, Enoc con Dios. Y desapareció. Porque le llegó Dios Génesis 5, 24. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino 2 de Reyes 2, 11. Y si estos dos casos están reseñados en la palabra de Dios, ¿por qué no iba a estar el de María si esta hubiera sido asumida también? No lo está porque no es cierto que María fuera asumida al cielo como cuentan los romanistas. Libros asuncionistas hay varios entre los apócrifos pero, para no cansar la lector, solamente traeré el final de uno de ellos. Escrito por Juan Arz, de Tesalónica. Allá por el siglo V. De estos libros falsos es de donde la Iglesia Romana ha extraído el dogma de la Asunción de María. Veámoslo. Y llevándose los apóstoles que según otros libros, también apócrifos, habían venido por los aires en una nube desde sus respectivos lugares hasta donde estaba el cuerpo muerto de María, el precioso cuerpo de la gloriosísima Madre de Dios. Señora nuestra y siempre Virgen María. Lo depositaron en un sepulcro nuevo allí donde les había indicado el Salvador. Y permanecieron unánimemente junto a él 3 días para guardarle. Mas, cuando fuimos a abrir el sepulcro con intención de venerar el precioso tabernáculo de la que es digna de toda alabanza, encontramos solamente los lienzos. Pues había sido trasladado a la eterna heredad por Cristo Dios, que tomó carne de ella. Este mismo Jesucristo, Señor nuestro, que glorificó a María. Madre suya inmaculada y madre de Dios. Dará gloria a los que la glorifiquen. Librará de todo peligro a los que celebran con súplicas anualmente su memoria y llenará de bienes sus casas como hizo con la de Onesíforo. Estos recibirán, además, la remisión de sus pecados aquí en el siglo futuro. Pues él la escogió para ser su trono querúbico en la tierra y su cielo terrenal y griega a la vez. Para ser esperanza, refugio y sostén de nuestra raza. De manera que, celebrando místicamente la fiesta de su gloriosa dormición, encontremos misericordia y favor en el siglo presente y en el futuro. Por la gracia y benignidad de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea dada la gloria y la alabanza juntamente con su Padre que no tiene principio, y el Santísimo Vivificador Espíritu, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 14. Libros Apócrifos, Biblioteca de Autores Cristianos 1963. Páginas 643, 645. No se pueden decir más herejías en tan poco espacio y damos gracias al Señor por su palabra, la cual nos alumbra en tan intensas tinieblas. María, Madre de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos Romanos 1, 3, 4. Los romanistas, empapados en las fuentes venenosas apócrifas, hacen creer que María, por el hecho de ser la madre de Yahshua, Pertenece también a la familia divina porque, dicen ellos, es la madre de Dios. Pero esto es falso también. Pues Dios no tiene madre. Él existe antes que toda cosa creada. María es madre de Yahshua. De su carne. Ella fue el vehículo que Yahshua usó para venir a la tierra. Tomando su carne de María. Pero no su divinidad. Que es eterna y no tiene principio ni fin. Si desea orientación espiritual. O más información acerca de los temas expuestos en este libro. Escriba estas señas y le contestaré con mucho gusto. J. Candeas. Apartado 2. 11.300. La línea. Cádiz. España. Les habla Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de J. Candeas. Les recomendamos que antes de escuchar este estudio bíblico, se bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF.